Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una de la tarde, claro que sí. Podríamos decir las 12 en Canarias, porque creo que hay algún oyente en Canarias que nos escucha, que son taurinos y que por desgracia pues tienen que venir aquí a Madrid o tienen que venir a la península, porque allí lo tienen complicado. Pero bueno, para eso está Telemadrid. Pueden ver los toros, pueden ver toda la feria de San Isidro y pueden escuchar Onda Madrid, las tertulias todos los días, los domingos, de 11 a 12 de la noche, ya lo saben, siempre el resumen. Pues ahora el resumen de lo que ha sido la semana aquí en Madrid, en San Isidro, la primera semana ya completa, aunque los lunes descansamos. Ayer con la primera novillada, con la primera oreja de un novillero, la primera oreja. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera oreja de un novillero en lo que va de temporada, ¿no?
Antes
de San Isidro no cortaron. ¿Fue Álvaro Lorenzo la primera?
Se dio alguna vuelta al ruedo, yo creo, pero
Andrade, si no recuerdo mal.
Efectivamente.
Y no sé si Cid de María, creo que dio una vuelta al ruedo.
Ahí tienes mejor memoria que yo. Pero sí, bueno. la primera y la primera novillada. Siempre hemos dicho estos días, estas semanas previas, que San Isidro nos gustaban mucho las novilladas. Y bueno, ayer, no voy a decir decepción, pero sí que es verdad que teníamos muchas ganas. Igual se nos quedaron ahí un poquito en el tintero, sobre todo por el aspecto ganadero, sí, que al final fue lo que ensombró todo.
Que fue decepción porque esperamos mucho, pero tampoco una decepción tan mayúscula, porque sí que hubo novillos a los que se les pudieron hacer las cosas y mejor o peor, pero que se movieron.
Y sobre todo con los novilleros, más allá de la oreja, que evidentemente es importante en una plaza como Madrid, yo creo que lo importante es que dejen esa sensación de querer ir a verlos.
Claro.
Y yo creo que ayer, tanto con Aarón Palacio como con Javier Zulueta pasó, ¿no? Queda la idea de, oye, pues cuando lo anuncien relativamente cerca, o no, porque los taurinos somos así y los aficionados nos vamos donde sea, quedan las ganas de volverles a ver, incluso si pudiera ser en Madrid, pues mejor que mejor, claro.
Desde luego que sí. Bueno, estamos en el 101.3 de la FM, las tertulias del Toril, en el 106, el partido de la una, todo el análisis del deporte con Ancelotti, que va a jugar hoy, va a entrenar hoy al Madrid, siendo entrenador ya de Brasil o seleccionador, en fin, las cosas del fútbol que uno ya no termina de entender. Parrado, Luis Miguel Parrado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, eso de los entrenadores es también como lo de los apoderados, que llevan a 4 o 5.
Sí, y son ganaderos, empresarios, mozos de
espada, lo otro es multifrutas, como aquello que tenía la empresa de Zumos Pascual, ¿no? Pero eso de que tienen tres toreros y, joder, por lo menos el día que se les juntan en el mismo sitio no tienen que viajar mucho. Yo la pregunta que me hago a veces en voz alta es, ¿estos que apoderan a tres y torean en el mismo sitio le pasarán gastos a los tres o solo a uno? ¿Cómo irá eso?
Oye, estamos, si alguno se acerca y no nos ve, hay nada más entrar por el patio de cuadrillas, debajo de la parra, en la puerta de la capilla, es que nos hemos venido aquí justo antes del túnel de cuadrillas, dentro de la plaza, bajo techo, porque está medio lloviendo, y le he dicho, joder, Luis, me vaya frío hace, y me manda que estás al solecito, 25 grados de categoría, ¿no? En Andújar.
Es que soy unos blandos. Soy
claro.
Un...
Claro.
Pero bueno. Bueno, una y tres,
pues, eso llueve.
Vamos a hablar de lo que pasó ayer, vamos a hablar de lo que tiene que pasar hoy. Estoy viendo a Felipe, que viene ya allí por el final. Vamos a esperar antes de dar paso a la sintonía. Viene abriendo la boca, haciendo sus habituales onomatopeyas.
Pantalón de pana.
Normal.
Sí, pantalón de pana, camisa interior roja, una camisa por dentro.
Viene muy bien haciendo el pasillo y trae un martillo.
Lleva el martillo de Thor. Díselo al micro, Felipe. A ver, ¿qué pasa, Felipe?
¿Por qué traemos un martillo a la mesa, Felipe, querido?
Hombre, yo no. ¿Dónde está ¿dónde están mis cascos?
Tus cascos aquí. Ahí, tu micro ahí.
Pero el micro lo voy a bajar un poquito para no quedarme sorda. Hombre, yo no puedo faltar al cónclave nuestro porque la radio también es una pasión. Pero yo venía pensando una cosa, que esto no sirva de blasfemia. En la Capilla Sixtina, lo que hacen los cardenales después de elegir el papa es una barbacoa. Sí, porque yo que hago unas 30 o 40, y tú, si tú le pones un poco de paja y luego leña, te sale muy blanca. Eso es una barbacoa, seguro.
Seguro.
Es una barbacoa, seguro, sí.
Desde luego que sí. Bueno, una y cuatro, vamos a hablar ahora con Aarón Palacio, que fue el torero triunfador ayer y ya es uno de los nombres propios, claro que sí, de San Isidro y de la temporada en las ventas, de la temporada en cuanto a los novilleros en general en España, en Francia. El año pasado ya dio mucho que hablar y vamos a hablar ahora, a conocerlo, porque muchos no lo conocemos, en fin, simplemente lo hemos visto torear, pero no lo hemos escuchado. Así que vamos a por ello. Las tertulias del Toril, 1:05 de la tarde.
Bongo cha cha cha.
Palacios, Aarón Palacios o Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
En singular, buenas tardes.
En singular, es que mucha gente pone Palacios, igual que a Marco Pérez le ponen Marcos Pérez. Sí. Estáis en singular, ¿no?
En singular, de momento solo tengo un palacio.
Que viene fresco, ¿no? ¿Tienes frío?
No, la verdad que así voy bien.
Es de Zaragoza, hombre, sí, allí hace ahí fresquito. Hace...
Claro. ¿Qué tal ayer? Era el primer día en la... Habías venido ya, supongo, ¿no? Como espectador a la plaza.
Sí, como espectador. Tampoco muchas veces. He estado viendo dos corridas de toros y, bueno, las sensaciones buenas. Fue una tarde, como habéis dicho, pues que sobre todo en el tema ganadero creo que no ayudó mucho, pero bueno, yo estoy contento. Mi lote a mí me sirvió y contento y con ganas de volver y de ojalá salir a hombros.
Cambia mucho, ¿no? Venir de espectador, tranquilo, con tu Coca-Cola, tus pipas, a ver los toros, a venir de luces, entrar por aquí.
Sí, hombre, cambia mucho, muchísimo. Sobre todo el miedo, ¿no? El miedo que pasa a uno. Pero es bonito y la verdad que yo estoy contento por sentir esas cosas que creo que son las más bonitas que te da el toreo.
El lunes estuvo aquí Sergio Sánchez, compañero ayer, haciendo el paseillo y dijo que él no se ponía nervioso antes de torear.
Yo sí, yo paso bastantes nervios. Cuando ya sale el toro, la verdad que se me van. Es como que ahí ya pues no me queda otra, ¿no? Más que estar en el ruedo con él. Pero antes y cuando me he visto y demás, son momentos que, oye, se pasan nervios, sobre todo por la responsabilidad, por querer estar bien, por miedo al toro, ¿no? Que también está claro. Siempre.
Y impone esto de salir por esta puerta que tenemos aquí al lado y ver a los 17.000, porque claro, no es una novillada con 1.000 personas, son 17.000 personas ahí juzgándote. Sí. Esperando que salga bien, pero impone también.
Hombre, había algunos que venían del pueblo, ¿eh? Que los teníamos
sí, cerca. Sí, sí,
sí.
Que eran pañuelos.
Y se les oía.
Sí, hombre, pues impone porque ya solo por la plaza, ¿no? La categoría que tiene, el saber que vienes a la plaza más importante del mundo y luego, pues, la suerte de venir y ver que hay un ambientazo, que los tendidos están casi llenos, pues impone, pero a la vez te da moral y, hombre, yo prefiero venir a una plaza en la que los tendidos estén llenos a ir a una plaza y que no haya nadie.
¿Eres de Zaragoza o de algún pueblo?
No, soy de un pueblo, se llama Biota. Actualmente no resido ahí, yo estoy viviendo en Cádiz, pero...
Ah.
Pero sí, soy de Biota.
Allí se está, bueno, no puedes decir que se está mejor que en el pueblo porque entonces no te dejan volver, pero en Cádiz se vive bien, ¿no?
Sí, hombre, yo estoy muy bien, además tengo la suerte de vivir en una finca.
¿Y con quién entrenas por allí?
Pues yo entreno normalmente con Miguel Cuartero, que es la persona pues que con la que empecé desde que estoy en esto, y también pues con el maestro Raúl, el Tato, con mi cuadrilla, que también está en su mayoría por ahí, así que es así.
Son muchos, ¿no? Parece el camarote de los Marx. Es un... Hombre, Aarón, enhorabuena, porque nadie te la ha dado por lo de ayer, a mí me gustaste.
¿No se la hemos dado todavía?
No se la hemos dado.
Así
¿Cuántas
somos?
AES son?
Dos.
Pues yo te pongo una más. Por aspirante a triunfador, bueno. Que hay que buscar eso. Y hay una cosa que hiciste, que, para empezar, fue el mejor novillo el quinto, seguido del primero. Porque eso de hacer quinielas o la bola de cristal, eso es muy peligroso porque casi siempre mete uno la pata. Es decir, yo lo he hecho cuando era un ganadero incipiente y me han sacado los colores muchísimas veces. Hombre, lo que puede ocurrir a lo mejor que tú tienes una reata más enclasada o más bollante y te sale un abecerro, te sale un ovillo con más carbón y entonces te encanta, o viceversa. Pero hiciste una cosa muy bonita que hacía también Antonio Benvenida, no sé si tú has visto vídeos o algo, que es empezar, sí, de rodillas porque llega la gente, pero por ayudados por atrás.
Toreando, claro.
Por ello. No, es que eso ayuda al novillo. Eso ayuda al novillo. Porque si tú haces lo que se hace ahora, que es torear con la muleta arrastras y girando, el toro a lo mejor, o el novillo todavía no está caliente, y los menudillos, que son los tobillos, se pueden resentir o simplemente venirse abajo. O sea, te alabo ese buen gusto.
Porque el toro no sabe girar.
Gracias. El toro no sabe girar y no gira jamás, ni siquiera en las peleas, y no sabe girar porque el toro no se entrena en una noria.
Ya está Mar Domingo aquí. ¿Qué tal, Mar Domingo?
¿Qué tal? Muy buenas.
No he oído lo del cónclave.
Director emérito.
¿Qué ha dicho del cónclave?
Ah, es verdad, ha hablado del cónclave y no estaba Mar Domingo.
El emérito, no, que he dicho que en el cónclave lo que ocurre después de elegir papa es que hacen una barbacoa.
¿Ah, sí?
Sí, por eso sale el humo tan blanco.
¿Y a quién fríen?
No, tiene a un cardenal cabreado.
Sí, claro. ¿Qué tal, Marco? ¿Te gustó Aarón Palacio ayer?
Mucho, mucho, enhorabuena.
Ya nos gustaba, ¿no? Y ayer nos lo...
Me gustó mucho. Y yo quería preguntarle, ¿cuántas novilladas llevas?
Pues yo creo que 15, ¿no? 16.
Ah, pues Parecía más, ¿no?
Pues parece que lleva 63.
Porque, 69 mejor.
Porque mueve... No, lo digo de verdad, porque mueve los trastos con un aire que no es de un chico que lleva 15 novilladas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
La verdad lo digo.
La verdad.
Arrado, ¿te gustó Aarón Palacio?
Sí, además lo que dice Mar Domingo, que parece que lleva más novilladas, pero es que esto es como, por hacer una comparación, ¿no? Por hacer una comparativa, como cuando tienes a los niños en el colegio, ¿no? Están los que progresan adecuadamente, vamos a seguir con las AES, y luego están los que se quedan en lo justito y no llegan a más, ¿no? Yo eso sí me quedé con ganas de ver más a Aarón Palacio. Y una pregunta que le quería hacer. Tú llegas a Madrid, presentación en Madrid, junto con los otros dos compañeros tuyos, uno de ellos con muchísimo ambiente, como es Zulueta, y después, en la transmisión de Sixto Naranjo, me enteré, eso de las apuestas lo hablamos ahora también, Felipe, me enteré de que...
Claro, porque iba por ti.
El cuarto, ya, por eso, ahora se lo voy a aclarar.
No, en general,
a ver,
las apuestas pues son complicadas.
Vamos a centrarnos.
No, sí, las apuestas son complicadas, pero yo conozco a ganaderos que clavan al 95% lo que hay. Luego hay otros más incipientes que a lo mejor clavan solo el 5%, pero es como los de los toreros, ¿no? Hay unos que son mejores, otros que son peores, unos que llegan a la feria y otros que no llegan. Pero bueno, Aarón, lo que te decía. Y encastes, sí. En de los encastes sí que habría que hablar. Que digo, Aarón, que llegas a tu presentación a Madrid, los novillos que más gustan en principio a las cuadrillas, según luego escuché la transmisión, eran segundo y cuarto, que coincidía con lo que yo dije por la mañana, y ese segundo va y te lo echan para atrás y sale el sobrero, queda de otras hechuras. ¿Eso le descoloca a uno un poco en esa presentación en Madrid o hay que tener el suficiente pozo y el suficiente oficio como para solventar la circunstancia?
Hombre, a ver, en mi caso era la primera vez que me echaban un toro para atrás, y bueno, además, pues que sea en Madrid, pues te descoloca un poco, pero bueno.
¿La primera vez que te echaban un toro para atrás?
La verdad que sí, en mi vida nunca me había pasado. Pero bueno, es algo que no me ha pasado a mí, pero lo he visto en muchas plazas, ¿no? Y rápidamente, pues, sobre todo en mi gente cercana, venga, no pasa nada, ya está, sale el siguiente toro. El maestro Raúl me dijo, yo he parado aquí cuatro toros, uno detrás de otro. O sea que no te preocupes,
Y en Sevilla ni te cuento, también. En Sevilla ni te cuento lo que tuvo que parar un día.
Pues eso, y nada, pues enseguida a centrarse ya en el que salía y ya está. Pues es otro toro con otra condición que hay que estar bien con él, hacerle una faena y pues intentar cortarle las orejas.
En el primer novillo sí dio la sensación de que parte de la plaza no estaba de acuerdo con el planteamiento en la muleta, quizá una faena algo más ligera, pero ya en el segundo te fuiste a Portagayola y el planteamiento desde el principio fue otro. Yo creo que eso también se comentó en los tendidos.
Yo le iba a preguntar que cómo Parrado le preguntaba por ese primero, pero yo creo que es incluso más complicado tu segundo toro, porque la tarde ya iba cuesta abajo. Y levantar una tarde así, con el frío que hacía, bueno. Y tal, ¿qué se le plantea a uno? Dices, me voy a la Portagayola y por lo menos que sea lo que sea.
Sí, pues mira, yo me recuerdo que estábamos en el callejón y vino Miguel Cuartero, que está aquí, y me dijo, mira, Aarón, estas tardes son las que te vas con dos silencios a tu casa y no pasa absolutamente nada, porque las tardes, como bien has dicho, estaban de bajada, pero me dice, pero aquí es donde las figuras del toreo son capaces de levantar la cabeza y oye, dentro de lo que hay, pues hacer que pase algo, ¿no? Y bueno, pues yo en ese momento pues sabía que en el siguiente novillo tenía que intentar por todos medios que pasase algo. Soy consciente de que habrá muchos errores y muchos fallos, pero bueno, yo intenté hacerlo todo desde el corazón, con muchas ganas, siempre intentando no traicionarme a mi forma de torear, ¿no? Pero a la vez, pues arreando y oye, al final también pues estando en novillero, ¿no? Que se dice, pero al final pues es verdad, tenemos que apretarnos todos los días porque a mí, por ejemplo, la oreja de ayer pues creo que me puede dar mucho.
Te dijo básicamente, Aarón, espabila, que queda uno y no nos podemos ir.
No, totalmente, me dijo lo que he dicho, ¿no? Estas tardes pues son de irse con dos silencios a su casa y no pasa nada porque, como bien decís, iban cuesta abajo totalmente, pero son en las tardes en las que las figuras del toreo son capaces de levantar cabeza y hacer que pase algo.
Pues que las orejas en Madrid valen para los novilleros, ¿eh? Que nos quejamos mucho de que la mayoría de las ferias están hechas y tiene que pasar algo absolutamente extraordinario para que un matador de toros entre en ciertas ferias, pero las novilladas se dejan un poquito abiertas en muchos casos, ¿eh? O sea, que triunfar en Madrid...
Este domingo Sevilla, ¿no?
Tiene que valer.
Este domingo ya tengo Sevilla, también una novillada de Fuente Imbro, que, oye, ojalá Dios en vista y pueda rematar la tarde y salir por la puerta al principio, ojalá Dios.
Que Felipe, bueno, decíamos que ha dicho Aaron, que a veces hace falta que alguien en el callejón te diga espabila. Es muy importante llevar gente en el callejón que de verdad te diga cosas que te vienen
no
bien.
No en el momento en el que estás toreando, porque se ve feo. Pero yo te iba a preguntar otra cosa. ¿Cuántas aves será?
Dos.
Yo te he dado dos más.
Exacto.
Y hablamos del encaste. Es que el encaste Núñez es más complicado que el normal que tú estás acostumbrado, supongo, que es el mismo toro que vemos en Valencia, que luego resucita y lo vemos en Sevilla, que luego resucita y lo vemos en Alicante, que luego en Almería y hasta Jaén incluso. Pero claro, son teclas diferentes. Dicen que es un encaste frío como lo es Atanas. No, Atanasio es Abanto y Núñez es frío. Atanasio es Abanto, queda una, o se para en el centro rural. Ya no, ya lo mío ya no me sale así, he corregido eso, no sé bien ni para mal. Entonces, claro, hay que saber. Me decía José María Manzanar, lo he comentado una vez, que sabe muchísimo, que el encaste Núñez tiene su sitio, que es, no es muy lejos, sino cerca de él, aunque tú le diste distancia, que es bueno, las primeras series para que el toro, para que el novillo se afianza, pero luego, en una distancia, digamos, de metro, metro y medio, y sobre todo, echarle de comer. Es decir, la muleta tiene... No conozco ningún toro, ni becerra, ni novilla, nada, que si le das con la muleta en el morro no se arranque. Hay que ir, hay que echarle de comer, hay que tirar de él, y luego girar y ya, que se la coma otra vez. Cuenta. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, aquí tengo...
No, pero has dicho una cosa de lo de la distancia. A mí me gustó ayer porque lo vimos en los... Yo creo que los tres, en ti y en Zulueta seguro, que es eso de darle distancia, que es algo que luego los matadores no hacen en Madrid, con lo que nos gusta en Madrid, vale, que le den distancia, por lo menos en esa primera tanda. Y no sé si a ti te habían contado también, oye, pues Madrid tiene detallitos que gustan como eso, y o es algo que llevas tú y que lo haces en cualquier plaza.
Bueno, yo intento hacerlo siempre que se puede, ¿no? Porque hay animales que lo permiten y otros que no. Es verdad que me habían hablado cosas de Madrid que gustaban más o que gustaban menos, pero bueno, yo es algo que en ese momento tampoco lo pensé, lo hice porque me salió así. Y bueno, además creo pues que en principio pensaba que le iba a beneficiar a mi novillo.
Felipe, te estoy poniendo el parquímetro. Sí, parrado.
No, que decía que era lo que... Sí, decías que te habían contado cosas de lo que gustaba en Madrid y de lo que no gustaba. ¿Qué es lo que te dijeron que no gustaba hacer en Madrid?
Pues tengo un amigo que es de Zaragoza, pero que está mucho por aquí en Madrid, que viene mucho a San Isidro. Y bueno, viene no solo a San Isidro, viene todo el año a los toros por aquí. Y me estuvo dando la tabarra durante un mes con que no pasase por detrás del caballo. Cuando lo pusiese, que no pasase por detrás del caballo, ni loco, vamos.
Bien dicho.
Me dicen, ni se te ocurra, porque eso lo tienen a rajatabla y es algo que no les gusta.
¿Dónde se sienta tu amigo aquí en la plaza?
Pues se sienta, yo creo que cuando viene se compra la entrada y donde fue.
Tenía pinta de siete, ¿verdad?
No, se sienta cerca de...
Pero hay que decir una cosa.
Pero tiene muchas relaciones con gente.
Sabe cómo es la plaza de Madrid.
Claro. Hay que decir una cosa en cuanto a la colocación del caballo, que está siendo la colocación del toro frente al caballo, hay que ponerlo en los pechos y se está poniendo en el culo del caballo. Y ahí el picador está vendido porque tiene que dar la vuelta. O sea, claro, eso se aprende en el campo, pero creo que a la gente luego después se le olvida, ¿no?
Se les olvida picar. Yo creo que cuando...
Bueno, picar ya.
Cuando
de eso
se suena al caballo en Madrid, de eso, se les olvida.
De eso ni hablemos, porque se está picando. Y yo no entiendo porque con el volumen del novillo del toro en Madrid, hombre, esos puyazos traseros... Hombre, yo, si es una becerra de tientas que te viene serpenteando, muy difícil cogerla arriba, pero un toraco los que sale en Madrid, pues no, todos traseros. Hombre, por pura estadística serían mitad y mitad, pero
deberían.
No.
Por lo menos.
Aaron, tres orejas en Zaragoza. En
no
tierra.
Me habléis más de Zaragoza.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me pegó un cornalón, un novillo. Aragón busca un torero, me puso Victoriano, Victoriano, el suegro de Ponce. Y entonces mataba mal.
Eso, ex suegro.
Y entonces me tiré y digo, lo voy a matar.
Tenías que matar con el martillo.
¿Ya? Y entonces me cogió por la... Pero me metió el pitón. Pero no fue la cornada. Fue luego que me... el hombro me lo dejó hecho polvo y tardé muchos meses. O sea, no me ha, porque si voy a, quedado, yo ¿no? nunca he vuelto a pisar Zaragoza, no hace que me muerda un perro al bajarme.
Pues para eso está Aaron, que digo, tres orejas en Zaragoza, el año pasado te vimos en Bilbao a gran nivel, este domingo Sevilla, una oreja en Madrid, ¿y qué más toca en la temporada? Porque Zaragoza está el Pilar, está Pamplona, que hay una novillada, que supongo que ese sitio será tuyo. Bilbao hacen novillada, repetirás, y luego hay muchas ferias. Tú sí quieres torear en las ferias, creo que una de Pablo Mayoral en Arganda, si no tengo mal entendido, en fin. Villaseca, Algemesí, Arnedo, eres zapato de oro, ¿no? Sí, sí, gente ganador. Que tú no tienes problema en torear los certámenes, ¿no? Como otros.
No, hombre, yo creo que ahora mismo pues tengo que torear, ¿no? Está claro que todos queremos intentar ir en las mejores novilladas, en los mejores carteles, ¿no? Pero bueno, sí, yo este año creo que voy a estar en la mayoría de ferias de novilladas, en la mayoría de ferias de como este San Isidro. Y además pues tengo la suerte de que creo que voy a pisar plazas muy importantes, ¿no?
Alternativa, no hay prisa, ¿no? La Feria del Pilar.
No, la verdad que no tenemos prisa. Ahora viniendo de Zaragoza con Miguel lo hablábamos, que bueno, está claro que estos días, tanto Madrid, Sevilla, pues si voy a Pamplona, Bilbao, son días muy determinantes para decidir muchas cosas. Pero yo ahora no pienso en la alternativa, me hace mucha ilusión, pero creo que mi carrera hasta ahora ha estado marcada por ir despacio y creo que ahora acelerar pues es un error. Entonces, a ver cómo sucede en estos días y bueno, ojalá, si Dios quiere, si va todo muy bien, pues pensar una alternativa a final de esta temporada o a principios de la que viene, pues oye, no lo sé, la verdad, pero no pensamos en ello.
¿Está de sobre la mesa apoderado o no? El Pilar,
hombre, San Jorge. Hay que hablar un poco porque no fue una novillada de espada en solitario de los otros dos. Por ejemplo, Sergio Sánchez, pues no estuvo nada bien. Yo no comprendo por qué habría cartel habiendo toreado menos novilladas que vosotros, porque llevaría mucho más tiempo.
Porque debutó antes.
Sí. No quiero ser cenizo, pero te digo que de esto no va a comer. Si acaso, se quedaría como un fakir indio. Pero mucho no va a comer. Entonces, no, hombre, porque hay gente que se le ve y este hombre tiene posibilidades, el que está aquí. Y en cuanto a Goizueta, bueno, pues, hombre, es un corte de torero, pues, que torea bien con bonito, el capote. Sí.
Torea bonito.
Y hombre, y detalles, es que tampoco...
Pero quizá necesitas un ovillo también.
No, por supuesto que sí. No es un gladiador. Y hay que igual que respetamos, intentamos respetar cada encaste diferente, aunque hoy día solo hay uno... Pues también los toreros tienen lo que se llamaba antes su corte de torero, el corte de torero, que ya no se habla, y eso Paquirri me hablaba mucho de eso, de los cortes de torero, de tal y cual, eso le encantaba, y él tenía un corte, que no era un estilista, pero un torero poderosísimo, y hoy pues se parecen mucho, bastantes de ellos, por desgracia.
Leti, Mardo, Parrado, preguntas para Aarón Paladar.
Parrado, que está Parrado. Allí al sol.
Al sol,
sí.
Es verdad.
Al solicito, sí.
No ha llovido.
No estoy como vosotros. No, aquí se está perfecto. Hablabas, Aarón, antes del torero que llevas dentro, ¿no? O del torero que llevas dentro. ¿Cuál es el estilo de torero que llevas dentro? Porque fíjate, por ejemplo, quien está ahí aconsejándote, apoderándote, es Raúl Gracia el Tato, que tenía un corte de torero, por ejemplo, diametralmente opuesto a Pablo Aguado, a quien está acompañando también, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes tú dentro? ¿Cuál es el torero que tú quieres desarrollar?
Bueno, yo desde que empecé, pues me gusta mucho el toreo clásico, la verdad. Con lo que más disfruto es, bueno, siempre digo que mi torero predilecto es Morante, ¿no? Pero disfruto mucho viendo toreros de los años 70, 80, que creo que tenían mucha personalidad y que cada uno tenía su estilo, ¿no? Y su corte, pero que todos coincidían en que, para mi gusto por lo menos, toreaban muy bien, querían hacer las cosas con pureza, con verdad. Y es un poco lo que yo busco, ¿no? En los entrenamientos, sobre todo, en el toreo de salón. Luego, pues en la plaza, unos días saldrá mejor, otro día saldrá peor, como es normal, ¿no? Porque bueno, al final, pues llevo 5 años en esto. Pero bueno, estoy...
¿Solo? ¿Solo?
Sí, bueno, 6.
Pero digo, desde niño torearías ya. Y...
No, yo empecé con 14 años, que mi padre me regaló una muleta por casualidad un día, y ese mismo año, con 14 años, conocí a Miguel por casualidad, y fue él el que me dijo que me apuntase a la escuela, y bueno.
¿Pero jugabas al fútbol ahí o qué hacías?
Sí, jugaba a fútbol.
¿Zaragoza o...? Eres de Zaragoza, ¿no?
Sí, soy de Zaragoza.
¿O sea, eres futbolero?
Poco, la verdad que poco. A ver, me gusta, puedo ver el fútbol, pero la verdad que paso mucho más tiempo viendo todo.
Madridista, aquí hay Madrid, Barça y Atleti.
Sí, ¿no?
Dice uno.
Vamos, de todos.
Yo tengo, la verdad que no lo sé, porque yo creo me considero...
Y el Zaragoza, Zaragoza somos todos un poco, ¿eh? Sí, a ver si se queda en
yo
segundo.
No. La Romareda que la están dejando bonita, ¿no?
Sí,
para llegar al Mundial,
Estadio Mundial.
Sí, sí,
claro.
Totalmente. Están haciendo unas reformas ahí de narices.
Y el barrio del tubo, qué maravilla, ¿eh?
Sí.
Joder, qué maravilla.
Sí, Zaragoza, no, sí. No, Zaragoza, la verdad que es una ciudad preciosa. Que hasta el Cierzo, que es un coñazo hablando mal y pronto, tiene eso aquel, ¿no?
Por cierto, hablando de Zaragoza...
En Burgos se dice, perdona Leti, ¿tú no has escuchado eso? Cuando uno llega un poquito pasado de vueltas a casa, dicen, soplas más que el Cierzo. ¿No te lo han dicho nunca?
No, es que nunca he llegado así a casa, entonces...
¡Ay, que no!
Debe ser
por ¡ay, que no!
Por lo menos que te hayan visto como para preguntarte.
Gracias, Parrado. La travesía del desierto esa que ha pasado Aragón... Que es verdad que había toreros, pero que igual no ilusionaban tanto. Y de repente os habéis juntado varios novilleros punteros. ¿También hay cierta competencia para decir yo quiero ser el torero de Aragón?
Sí, hombre, está claro. Yo creo que ahora mismo en Zaragoza, no solo a nivel con caballos, sino también sin caballos, las escuelas que hay están haciendo un trabajo muy grande. Es verdad que hace unos años pues Zaragoza estaba un poco desierto, estaba un poco apartada, ¿no?, del mundo taurino, se hacía la Feria del Pilar, la Feria de San Jorge, en San Jorge no entraba nadie a los toros y en el Pilar pues iba gente, pero es verdad que estaba un poco apartada, ¿no?, y a nivel de chicos que querían ser toreros pues más aún. Y ahora mismo pues creo que Zaragoza está viviendo unos años, sobre todo Zaragoza, está viviendo unos años buenísimos. Creo que oye, los novilleros que hay ahora... de los punteros, pues hay dos o tres buenos que son de Zaragoza y está claro que todos queremos ser el torero de Aragón, ¿no? Pero yo siempre digo que...
Sí, Aragón busca un torero. Tú sabes que yo toreé sin cubierta.
Anda, pues o sea, eso,
imagínate.
Eso es peor.
Antes de ayer.
Eso es peor.
No, pero me ha emocionado una cosa que ha dicho él con muy buen gusto, es fijarse en los toreros de finales de los 60 y 70... Sí. Que había 25 toreros en el grupo especial. Estaba Ordóñez, estaba Camino, estaba el Viti, estaba Antonio Benvenida, que había vuelto, estaba Luis Miguel Dominguín, estaba Ángel Teruel. Bueno, había 25 en el grupo y todos diferentes, pero todos queriendo hacer el toreo bueno, que a veces con ese toro que era
mataban la misma ganadería todos.
Mataban todas las ganaderías como debe ser. Pero vamos, que me encanta que te fijes en ese tipo de toro. Tú has visto, por ejemplo, algún vídeo de Pepín Martín Vázquez.
Sí, hombre.
Que es una maravilla, ¿no? Eso es una maravilla. De Antonio Benvenida.
Sí, sí.
De Ordóñez hay vídeos peores.
Es poquito de Ordóñez.
Muy poco. Pero sin embargo, yo vivía en Sevilla. Cuando quería ser, vivía en Sevilla y vivía en Salamanca. Cuando quería ser torero y no tenía coche ni tenía nada. Pero iba a todas. Y había nodo. Eso era antes de ayer. Y entonces en el nodo había una faena.
Si Aarón igual no sabe ni lo que es el nodo.
Sí, sabe, era una cosa que venía...
¿Sabes lo que es el nodo, Aarón?
Antes de la pindícula...
En el cine.
Había una especie de diario hablado, pero era gráfico, que era el nodo, y había una faena de que yo veía todo... Iba todos los días al cine y luego me salía después del nodo, porque la película era un coñazo, pero había unas imágenes de Ordóñez... bueno, Ordóñez ha sido el torero más de toreros y Manzanares... Era un enamorado de Ordóñez y lo imitaba en algunas cosas, o sea que era un torerazo. Y además hacía una cosa, yo es el torero que he visto torear más toros bien con el capote. A mí, un día...
Que eso no quiere decir que haya toreado mejor que otro.
No,
ha toreado más,
pero menos toros, o Paula, o Morante. Él hablaba de un torero gitano que es Cagancho. Él hablaba, él, Antonio, pero él decía además, dice, mira, yo además... Yo no cogería la muleta, yo estaría toreando con el capote, toreaba tan bien con el capote, se acoplaba a tantísimos toros diferentes, los templaba tantísimo con el capote. Dice, yo cogería la espada y lo mataría.
Ya lo hizo aquí Morante un día, en 2009, que no le había hecho falta coger la muleta. Pero...
Bueno, ese día toreó como Dios. Y luego ese día, si el toro le embiste dos series más, corta el rabo. Eso fue el 2009.
Estamos en alta tauromaquia, pero nos falta uno de los clásicos ya de las... Llevamos cuatro tertulias, pero es uno de los clásicos.
¿Cuál?
¿qué hizo después de cortar la oreja en Madrid?
Verdad.
Eso es no. muy de Felipe.
Sí, dijo, pero ya comerse un sándwich.
Es que torea el domingo en Sevilla.
Un batido con chocolate, o sea, caballo.
Quiero decir que tenemos chocolate. A alguien que se ha comido, ¿qué era? Un bocadillo de pechuga de pollo.
Después de Víctor Hernández.
Eso fue Víctor, ¿no?
Eso sí. fue Víctor.
Que encima, no fue Parrado que le dijo, y encima igual hasta ha sido un pan bimbo.
Sí.
Yo uno de bacon y queso me comí.
Bueno, le pones un poco más de alegría, yo qué sé, no sé.
No, pues nosotros al acabar me duché rápido, nos fuimos a Zaragoza porque...
¿Cuántos años tienes aún?
20, acabo de cumplir.
Ah, entonces ya puedes.
Ah, pues es mayor, es mayor.
Claro, claro.
¿Os fuisteis a Zaragoza?
Y nos fuimos a Zaragoza porque nos avisaron de que mañana.
Pero
tenemos...
oye, ¿y tú te das cuenta que yendo a Zaragoza hay por ahí unas casitas con unas luces rojas?
Anda,
y verdes.
Oye, no lo puedo
unas
hacer,
luces
oye.
Rojas y verdes.
Están apagadas
de los toreros. Están apagadas por la encina.
Felipe, ¿tú, Felipe, ¿tú te crees, que, ¿tú te crees que un triunfador de Madrid, con 20 años, va a tener necesidad de pagar por torear, de ponerse
no,
de poner?
No, no. Yo creo, hombre, que es que si no que... pagas es ilegal.
Bueno, Aarón, que enhorabuena, que disfrutes el domingo en Sevilla, que te sirva como torero, porque es la primera vez en Sevilla también, ¿no?
No, esta
ah,
es
en segunda. Sevilla ya estuviste. Esta,
en Sevilla
ya
corté el año pasado una oreja también.
Pues ya sabes, en esta dos no, porque con dos no sales a hombros. No. 3
11 años hace que no se abre la puerta del Príncipe para un novillero, así
Borja
que...
Borja Jiménez y Joaquín Galdós fueron.
No, y Garrido.
Los y dos, Garrido, es verdad,
esa
y Garrido.
Doble puerta grande.
Y Garrido, ¿verdad? Pues nada, Aarón.
Que pesa un huevo.
Aarón, que nada, que gracias, que enhorabuena. Nada, que el año que viene te veremos en Madrid. De matador
gracias.
O de novillero, ya veremos.
En España, en España.
En España, en España porque
gracias.
Cuéntale lo de España y...
Hombre, España es Madrid, los otros son reinos de taifas, ¿no?
Aarón, gracias.
Nada, hombre, muchísimas gracias a vosotros.
1:31 de la tarde nos quedan, pues eso, 29 minutos. Tenemos a Daniel Crespo, tenemos a su apoderado, tenemos a, al frutero. Y tenemos que hablar de lo de Pedraza de Yelto.
¿La fruta?
Vamos a por ello.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Este jueves tan castizo no falta su cita El Partido de la Onda desde las 7, con tres partidazos. Primero el Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Betis. Y después el Getafe Athletic Club. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina, y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero.
Hoy
los gatos.
¿Está abierto ya o no? Ya nos están escuchando. Bueno, se ha sentado Daniel Crespo, matador de toros. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que habéis venido, pues tenéis tentadero estos días por aquí, está la Copa Chenel. Ya eres muy madrileño, ¿no?
Sí,
todo lo que cabe.
La verdad que estábamos comentándolo en el trayecto hacia aquí y ya llevamos varios viajes hacia esta tierra, ¿no? Y ojalá que siga mucho más.
Aquí has venido de novillero, pero de matador todavía no, ¿no?
Todavía no. Nos falta la confirmación de la alternativa, pero sí es cierto que de novillero, pues bueno, he llegado a actuar 5 tardes aquí en esta plaza.
Ha habido triunfos en el puerto con las figuras, el aficionado te ha pedido, pero no te ha servido para volver a veces al puerto, no te ha servido para abrirte camino en Andalucía y para venir a Madrid, entiendo que tampoco. Tú sí habrás llamado y lo habrás intentado, pero no había sitio, ¿no? Para Daniel Crespo.
Sí, claro, pero bueno, son las circunstancias y también las circunstancias actuales del toreo, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse y lo que no puede estar, bueno, lo que tiene que estar en nuestras manos es seguir dando toques de atención para que eso no ocurra.
Y la Copa Chenel, igual que a veces decimos que es simplemente pues para darle un contrato o dos y el que tenga suerte y se clasifique, toreros que ya han toreado por todos sitios.
Tú
y
sabes,
lo
tú
merece,
sabes.
¿No? Pero espera, Felipe, sí. Pero Daniel Crespo sí que merecía esa oportunidad que sí. Nos están dando y la estás aprovechando, claro.
Tú sabes que hubo una crónica del gran barquerito de Antonieri, se llamaba Chanel número 5. Y yo lo que no entiendo de la Copa Chanel es que hace Rubén Pinar con casi 20 años de alternativa. Hombre, que haya toreros con posibilidades que toman la alternativa y se paran, pero que tenga posibilidades. Es decir, si en esto no te caen bolitas, porque teniendo condiciones, yo he visto muchísimo.
Pero es que tú no has visto torear a Daniel, es que Daniel torea muy bien.
No, no lo he visto torear, lo confieso. Y bueno, según hable te diré si torea bien o no, porque se torea como se es y se habla como se torea. Pero claro, la Copa Chanel es para recuperar gente con posibles, no gente que, claro, que yo... Mira, tú sabes que hay 200 matadores en activo, o 190, toreando una o ninguna, eso no ha ocurrido nunca, claro. No, es que a ver si dentro de 20 años me ponen la Copa Chanel, porque me va a gustar la mierda, hombre, a trabajar. Algo muy bonito, soy torero, y voy a entrar a casa a campo y luego toreo. Ay, una vida muy sacrificada, coño, ficha a las 7 de la mañana con el pico y la pala. Ya verás, eso sí que es duro, hombre.
Porque en algún momento, Daniel, toreabas en el puerto, triunfabas, no te llamaban, no te ponían. ¿Algún día has pensado en, pues igual me toca quitarme de esto y ponerme a fichar a las 7 de la mañana, o lo has tenido claro?
Bueno, me ha tocado, ¿no? Esa etapa. Yo no fichaba a las 7, fichaba a las 5 de la mañana.
Pero era para mear y volver a la cama, claro.
No, para trabajar 9 horas diarias.
¿Qué trabajabas?
Y bueno, en una empresa de carne y me encargaba de los pedidos de carne y demás, pero bueno, una etapa que mientras no se toraba, pues había que vivir y había que ganar dinero.
Que la experiencia en la Copa Chanel está siendo buena, porque el primer día fuiste el que mejor toreaste, pero al final las orejas importan mucho. Pasaste como segundo, por décimas. Pero claro, ya estás ahí y si ganas, toreas aquí sí o sí. Ahí ya sí que el empresario puede decir misa que tu sitio lo tienes y supongo que ese es el objetivo, ¿no? Más allá de triunfar en plazas de segunda o tercera, que también tienen su importancia porque son televisadas, pero el objetivo es venir aquí, ¿no? Como ganador.
totalmente. Al final esto no deja de ser un concurso y pasa el que más puntos tenga, ¿no? Y claro, las orejas cuentan como puntos y son muchas cosas. Y es el objetivo principal desde que nos apuntamos, ¿no? Al final el objetivo es ganarla y estar aquí en octubre.
Y su apoderado, que es Ludovic Lelón, es el nombre, ¿no?
Sí, así es.
Y Luisito.
¿Quién te llama así realmente?
De los Lelón de toda la vida.
Nadie, todo el mundo me llama Luis, ya.
Normal, ¿no?
Parrado, tú lo conoces a Luisito, ¿no?
Sí, hombre. Y además le tengo mucha admiración a todo lo que ha hecho y a los toreros que ha sacado. Y buenas tardes, Luis. Y a todo lo que ha sido su trayectoria de torero y de fuera de torero, a lo sensato que es, a lo consecuente que es. Y digo yo que Luis, si te ha salido también con los toreros anteriores, con Daniel, no, a la tercera tiene que también que ir la vencida, ¿no? Digo yo.
Bueno, eso no depende de mí. Tú sabes que son muchos factores, se tienen que alinear los planetas para que ello salga bien. No me gusta decirlo, pero que es la verdad, que Daniel es posiblemente de los mejores, el mejor que yo he tenido en las manos. Es increíble que me toque a mí un tío como Daniel Crespo.
¿Y por qué crees que no le había tocado
pues no
a
lo
otro?
Sé. Es que Daniel debe de estar funcionando desde hace mucho tiempo. No es normal que me toque a mí.
Oye, Luis, ¿Cómo lo descubres?
No te imaginas, no lo has visto, el buen torero que es, no te lo imaginas.
No, me lo imagino porque le estoy viendo la cara y tiene cara de torero.
Estaba preguntando Parrado que cómo lo descubres, Luis.
Casualidad. A mí me llama la atención la gran injusticia que hacen con él en el puerto el año pasado. Veo en los periódicos que no lo conocía de nada, ni él ni a mí ni yo a él. Pero veo que un chaval, un torero, que corta 5 orejas con las figuras en tu ciudad... Y que en el siguiente, por H o por B, no quiero entrar en los matices que ya tiene el apoderado, que entiendo que montar una feria no es fácil, pero que lo dejen fuera, a mí como espectador de la situación, aficionado, leyendo el periódico, digo, qué injusticia más grande.
Bueno, pero es como está el sistema.
Sí, pero...
O sea, espantosamente mal.
Felipe, sí, pero no. Que no te... No, por ello te deberá acostumbrar a ese tipo de
justicia.
Este chico
que ha estado aquí como Víctor Hernández, ¿tú crees que le sirve mucho la oreja de Víctor Hernández?
Le va a servir mucho porque ha estado muy bien.
Pero si están las ferias hechas...
Bueno, pero siempre, están las que las torean, las que lo firman y las que las torean.
Bueno, sí, hombre.
Vamos a confiar en eso.
Sustituciones.
Vamos a confiar en eso.
Todo lo de hoy coge poco.
Total, Daniel Crespo no se merece estar en la situación que está por sus cualidades. Y has dicho una cosa, Felipe, muy importante, relacionada a la Copa Chanel. Y no voy a nombrar a nadie, pero que es un deber para un aficionado y un profesional como yo ver un Daniel Crespo tirado, entre comillas, y hay que darle la mano, sí o sí. Es nuestro deber de aficionado, de apoderado, de empresa, de al que tiene posibilidades, es lo que tú has dicho antes.
¿Qué tipo de toreo te gusta a ti?
A mí me vale todos los toreros.
Pero era damasista,
¿no? Eso decía Antonio Envenida,
yo tengo devoción,
que era un clásico, decía... Como sea, pero que lo haga bien.
Pues eso es la clave. A mí me cabe todos los toros en la cabeza.
Pero yo he leído alguna vez Gerard Damasista, ¿no?
Yo soy devoto a Damaso González.
Siendo yo de Albacete y Parrado, que conoce bien Albacete.
Devoto. Damaso, el día que crean la iglesia damasista, soy el primer fiel ahí.
El Soro, el día que murió el maestro, al día siguiente habló de eso, me acuerdo, en los medios. Hay que crear la iglesia damasista.
Sí. Para mí, bueno, lógicamente, para los chavales de ahora, pues no le dirá mucho. Es una pena, pero para mí ha sido... un referente, una de esa capacidad delante de todos los toros, pero vamos, que volvemos a lo que estamos aquí, que Daniel, cuando lo veas torear, va a decir, va a estar de acuerdo conmigo.
Yo vídeo no quiero ver.
No, pero cuando lo veas, pues Dios quiera, el 14
¿estaré
21,
vivo, tú crees?
Sí, en breve, el 14 o 21 de junio en la Copa Chanel, 14 o 21.
Ah, no creo que llegue.
¿Dónde es la semifinal?
Pues la primera es Navas de Rey y la segunda es Morazalzar. Y por sorteo, pues nos tocará una otra.
¿Va por sorteo o se elige como en la otra
no
vez?
No lo sabemos muy claro, creo que por sorteo.
Ajá. ¿Por qué elegiste, por cierto, por qué elegiste esa? Porque esta vez sí que había posibilidad de elegir, ¿no? La corrida en la que querías estar.
Sí, porque es la que me dejaron.
Ah, vale.
Claro, porque
claro, eres el último segundo. Es verdad.
¿Y cómo conoces tú también a Luisito? Porque a lo mejor
en
también
África,
toreros en tu situación muchas veces viene cualquiera, en este caso Luisito no es un cualquiera porque la gente lo conoce, pero cualquiera que venga y te diga te voy a poner a torear, te puede fiar de su palabra, pero en este caso yo creo que Luisito sí que te ha dado su palabra y la está cumpliendo. Luego tú, claro, tienes que responder.
Claro, fíjate que yo lo dejé con... Vamos, mi anterior apoderado era Juan Reverte, lo dejamos en el año... total, no me acuerdo ya.
Cuando fuera.
Que le han llevado 2 años sin apoderado y ese año 2023 en el que, bueno, no me ponen en el puerto, pues vamos, mira que vivo cerca, vivo en Sanlúcar, yo vivo en el puerto, estamos 10 minutos en coche, bueno, y me contactó, estuvimos hablando, y la verdad que en ese periodo de tiempo a mí me han llamado gente para querer apoderarme y demás, pero yo tengo que verlo muy claro y saber que, cuál es la persona que voy a poner a cargo en mi carrera. Y no sé, Luis la verdad que es un profesional en esto, tiene un gran currículum, pero ya no solo eso, sino que, no sé, congeniamos, ¿no? Y luego necesitaba una persona que bajara al barro conmigo. Y sobre todo porque estaba en una situación en que yo necesitaba no solo relanzar mi carrera, sino también un poco sacar, volver a tener esa ilusión, ¿no? Porque después de tanto, vamos, de esos palos y demás, pues uno se viene abajo, ¿no? Y ya pues uno pues no lo ve tan claro como antes, ¿no?
Y es un tío exigente en los entrenamientos y sobre todo después de las corridas también, o sea, no es de un pelota, de qué bien has estado, también te dirá las cosas malas en caso de que haya que decirlas, pero yo creo que eso, Felipe lo dice muchas veces, ¿no? Que hay que saber cuando uno está mal, porque ha estado mal, pero cuando uno ha estado bien también tiene que saber por qué para potenciar eso, y que a veces son milagros lo
pero
que pasa.
Hay otra cosa más importante, hay que saber por qué te coge el toro. Yo recuerdo, y tuve pues el gran privilegio de tratar mucho a Luis Miguel, y cuando vuelve mata muchos toros a puerta cerrada en la Chata, la Vista Alegre antigua, porque los primeros que empiezan a matar toros son los Lozano y los Dominguines con Teruel o con Palomo. Antes los toreros no. Pasaban del tentadero, que eran utreras y cuatreñas, al toro, que entonces era mucho más chico, pero mucho más áspero. Yo lo que le preguntaría a Daniel, tú has hablado que te gusta el clasicismo, otros hablan de la pureza. Yo es que la pureza no sé muy bien lo que significa, porque luego torean con la pierna retrasada, con el pico, la muleta y fuera de cacho. ¿Eso es pureza? ¿Qué estás pensando?
Entenderle bien.
Vamos a ver. ¿Tú has hablado? Bueno, pero hombre, tú has hablado de que te gusta el toreo clásico.
Que lo veo con el martillo y no quiero equivocarme.
Normal.
¿Te gusta lo clásico? ¿Te gusta lo puro? ¿Te gusta? No,
claro.
Pero eso lo dicen todos. Entonces, ¿cuál es la pureza? ¿Qué significa pureza para ti?
Bueno, pues no ser ventajista en tu toreo, principalmente.
Claro. Sí, pero ahí tenemos a muchas figuras que sí lo son. Los chavales de alguna manera lo imitan.
Claro, como todo, ¿no? Tú ves a los que están funcionando, están ahí arriba, pues el que empieza pues intenta imitarlo, ¿no? A lo mejor es un fallo, ¿no? Pero yo creo que eso está en los que le enseñan a ellos.
Sí, es muy importante tener a alguien, como en este caso Luis, que te diga cómo es el torero de verdad, que es el que llega a la gente. Y además, como pasó el otro día con Víctor Hernández, ¿dónde se puso? ¿Dónde se ponía Jorge Tomás? Y la gente...
Felipe, tú no has visto a Daniel Crespo. Yo te digo que lo dice, pero luego lo hace.
No, claro que lo hace. Y ahí están los vídeos, sobre todo los de Telemadrid, que están en Telemadrid las corridas de la Copa Chanel, Telespaña. Y se puede ver.
Si me permite, Felipe, has dicho una cosa y al final el toro es muy complicado y a la vez lo has resumido muy bien. Todos aquí los que estamos y los que vamos a la plaza, muchos sabemos lo que es torear bien. Sí. Y torear bien es una cosa. Es única.
¿Y quién torea bien?
Pues tú sabes que no me pidas el nombre porque...
No,
porque no te lo voy a decir, pero una de las primeras preguntas que yo hice a Daniel antes de decir que decidamos juntos acordarnos a estar juntos en el
mismo
barco.
¿Me quieres?
No, le pregunté para él, al día de hoy, cuál era el torero que mejor toreaba según nuestro concepto. Solamente para ver si teníamos
afinidad.
El mismo...
¿Y quién dijiste, Daniel?
Díselo tú.
No lo puedo decir, no lo dije.
No, porque no queremos... O sea, que él y yo coincidimos en lo que para nosotros era el que mejor toreaba actualmente. Entonces, pues, si tú ves el toreo así y yo lo veo así, pues podemos emprender el camino.
Lo que es evidente final, también
¿quién
es...
¿Quién era? ¿Quién era?
Uno que torea muy bien.
Si no lo decís, por lo menos decís la provincia donde nació.
Vaya.
De Sevilla.
No, la provincia y el hospital.
No hay más preguntas, señoría.
Lo que es evidente es que ahora estamos en un momento en la tauromaquia en que otros años pues estaba Pereira, estaba Castella, estaba César Rincón. Bueno, el Cid era un torero también de clase, pero que se vendía más el toreo poderoso, el toreo largo, espatarrado. Pero ahora en la época de Morante, bueno, Morante lleva toda la vida, sobre todo todo el siglo, pero también está Aguado, también está Ortega, David Galván que ha emergido, está Urdiales. ahora los toreros de clase tienen un sitio que a lo mejor antes no tenían. Y Daniel Crespo está más enmarcado en ese tipo de toreros.
No,
¿verdad?
Dirás de Urdiales del último día.
No, eso no.
Ah, bueno.
Bueno, un día malo lo tiene cualquiera. Sí, tú también, supongo.
Hay que ir, yo casi todo. Pero hay que ir en la cuadrilla de Urdiales para verlo bien. Yo lo conozco desde que tiene 15 años, porque yo hacía los coloquios de Arnedo durante bastante tiempo en el Hotel Virrey, que aquello se llenaba, y fui después de los años y había 30 personas. Ahí había polémica, algunos llegaban a las manos, que es lo que hay que hacer, y como se debe hacer.
Y si no, al martillo. Pero bueno, Daniel,
y ahí salían cráneos abiertos.
Que ese tipo de toreo, Daniel, entiendo que también es el que buscan, ¿no? El toreo bueno, no tanto el toreo. Hombre, el poder también es importante en un torero, pero que la gente se vaya diciendo qué bien torea este chico, qué clase tiene, qué estilo tiene, qué gusto tiene. Y eso a veces puede estar reñido con las orejas, con los grandes triunfos. Pero el aficionado bueno tiene paladar y sabe detectar eso.
¿Sabes que lo malo?
Pero déjale a Daniel
figura,
que diga.
No, porque hay una cosa, no, que es que no basta con torear.
Hoy está de
para
que
ser
no.
Figura. Para
el próximo
ser
día me traigo un machete.
Para ser figura no basta con torear bien.
Una hoz.
No. La ambición, esas ganas de ser. Y hombre, yo he conocido toreros que han toreado extraordinariamente bien. El padre de Óscar Higares. No sé si tú alcanzaste...
A Óscar Higares sí lo conozco.
No, no, el padre.
No, hasta ahí no llego.
Que era hijo del mayoral, del conde Mayalde, que no lo quiero ni de balde. Que lo tenía ahí en Batanejos, en el Espinar, y toreaba extraordinariamente bien. Amigo, la patata, claro, eso ya es otra cosa.
¿Cómo va de valor, Daniel Crespo?
Creo que sobrado.
Sí.
Por lo... Si tú me has dicho que lo has visto tú.
Yo lo he visto y me ha encantado.
En Torre de Alameda, supongo.
Sí. Fue la primera, fue en Torre de Alameda.
Torre de Alameda, ¿no? Con... Sí. Es que al final las cosas, los toreros hacen cosas que quiero matizar, yo no soy apoderado, yo soy un ex torero o un torero que ayuda a otro torero. Por lo tanto, no dejo de valorar las cosas que hacen los tíos que se ponen delante, como lo hace Daniel. El pavo primero de Guerrero y Carpintero. Un toro de Madrid, de figura, pero de Madrid. Daniel sin ver un pitón desde hace un toro, 2 años. 2 tentaderos a la espalda. Antes de ir a torear la corrida. Es un milagro que este hombre sea capaz de hacerle esto a ese toro con ese vendaval en una plaza, el toro en chiquera, aquerenciado en tablas. Es un milagro. Lo que pasa que son muchos los toreros que apretan, pero es uno más de los que apretan. Valor, pues valor es esto, de echarle media muleta al toro este.
Y no es fácil, Daniel, ¿verdad? Cuando uno no torea prácticamente nada o nada y tiene esa oportunidad, a veces alguno, pues de tanto querer, a veces se acelera, se revoluciona y no es capaz de demostrar el torero que quiere ser. Pero en Torres de la Alameda sí vimos a un Daniel Crespo templado, nada nervioso, nada ambicioso, entiéndeme, ¿no? En el sentido de acelerarte y querer atropellarte, sino que vimos ese torero que quiere ser. Y lo vio la gente y por eso estás en la siguiente fase.
Sí, bueno, yo creo que va de mano, creo que es mi personalidad, ¿no? A mí siempre me han dicho eso, cada vez que he toreado parece que llevo más corridas encima de los que llevo, ¿no?
¿Cuántos años de alternativa son?
El 2018, 7.
Son unos años, claro.
¡Puf! Como Sánchez.
¿Qué hay apoderado que hay? Aparte de la Copa Chanel, y la Copa Chanel te puede poner en Madrid, que eso te puede cambiar la vida, claro que sí. Pero aparte de eso, ¿el puerto lo damos por perdido todavía? Hay...
No hay nada perdido. Y la Copa Chanel es ahora mismo pues nuestro clavo ardiendo. Era nuestro acuerdo de principio. Mira, la Copa Chanel vamos a intentar entrar y ganarla. Y yo estoy intentando tocar Francia. Lo que ha dicho antes Felipe, está esto como está. En el mes de marzo están cerradas todas las ferias.
No, antes.
Bueno, sí, en Francia, en marzo, están cerrando ferias de septiembre.
Claro. Qué pena.
Entonces, hay que dar, hay que seguir dando que hablar, hay que seguir apretando. Y Dios aprieta, pero no ahoga.
Tú, Luis, hablaste, se lo digo también a Daniel, de un toro grandón y con muchos pitones. Al torero no le da miedo el tamaño ni los pitones, sobre todo si el toro no sabe para qué los tiene.
Pero impresiona.
Impresiona, y eso me decía Antonio Medina, coño, este toro me ha impresionado. Y me decía Ordóñez muchas veces, hombre, el toro no era malo, pero yo no estaba en vena. Pero que, hombre, las ideas, por decir de alguna manera, humana, y es malo llevar palabras humanas.
Sí, pero no hay que olvidar que al no ver un toro durante 2 años... De repente, no es una vaca, es un toro con otros movimientos, otros ritmos, y no acelerarte, lo que decíais, y ser capaz de templarte el corazón, templar el toro.
Sí, muy difícil.
No es fácil.
Hombre, ha habido, Daniel, oportunidades y ofertas para torear, pero que no encajaban en tu forma de concebir el toreo. Entiéndeme, poco dinero, condiciones que no son las oportunidades.
O nada de dinero.
Hombre, una cosa siempre he tenido claro desde que empecé, ¿no? Y una de las causas por las que he torado poco es porque, bueno, no voy a ir por debajo
no te
de
los cuartos, que, claro.
Exactamente, ¿no?
Pero que sí las ha habido, ¿no? Ofertas así de ese
sí,
tipo.
Sí, alguna que otra, claro. Como si sigue yendo gente así, pues la va a seguir.
¿Y por qué nunca nadie decís quiénes son? Para que también, hombre, algunos lo sabemos, otros no. Para señalarlos, igual que está la Fundación Toro de Lidia, que gracias a ella y a la Comunidad de Madrid estás en la Copa Chanel, ¿por qué no señalar a todos ese tipo de empresarios, incluso a ese tipo de compañeros y de toreros que están prostituyendo al final la tauromaquia? Necesitamos a un Felipe con el martillo. Que...
Toma el mazo, Daniel.
Bueno, que nada, que suerte, Julio, que hemos dicho que la próxima es, la tenéis que elegir.
O el 14
Parrado.
O el 21.
14 o 21.
Sí.
Parrado.
No, que decía Julio, ¿sabes por lo que no lo dicen? Te voy a contar un ejemplo. Un novillero, yo creo, no sé si fue contemporáneo, un poco antes de Luis, que se llamaba Pepín Rubio, que es de aquí de Andújar, un día en un programa muy famoso que había en la radio de 1:00 a.m, dijo nombres y apellidos. Ese mismo día se acabó su carrera y 2 años antes claro. Había sido el líder del escalafón. Así que la humildad sigue funcionando. Oye, y ahora que escucho yo, si me permite, ahora que estoy escuchando a Luis hablando ahí tan tranquilo en las ventas, ahí sentado con vosotros, que cuente lo que le decían desde los tendidos mientras estaba vistiendo, vamos, mientras estaba poniendo el capote de paseo la primera vez que toreó en Madrid, que era cuando estaba la polémica de los
camiones. La primera y la única.
La primera y la única. Es que lo cuentas muy gracioso, Luis.
Bueno, gracioso fue ahora, pero...
Para ti no, pero tú lo cuentas con gracia.
Es que fue... Yo toré en Madrid 1 de septiembre, una noviada de Martín Peñato, y fue la semana antes que hubo esa... Vosotros quizás sois jóvenes, tú te acordarás, Felipe.
No, yo no había nacido.
Que hubo una semana que todos los agricultores franceses tiraban los camiones de los españoles.
¿Y siguen?
No, ya no. Ahora los paran, pero ya no los tiran. Y claro, en España era una revolución que estaban tirando los franceses de los camiones. Y yo recuerdo que liándome el capote paseo aquí, a 10 metros de aquí, se asomaron unos pocos de hombres, de ¡Franzute, hijo puta! ¡Los camiones que no están! Yo ya que venía yo aquí ya con el valor al cero, ya hice el paseillo ya reventado, vamos.
No, claro.
No se dio bien aquello. Bueno, Daniel, Luis, que gracias por venir, que vamos a hablar más este año, estoy convencido. Por la Chanel, por el puerto, claro que sí, y ojalá se abra esa puerta de Francia.
Y Madrid en claro verano sí. Siempre hay manera de venir.
Que suerte, que gracias, que enhorabuena por lo que estáis consiguiendo los dos, uno con la muleta y otro en los despachos.
Todo el esfuerzo
entrenando,
de él.
Y nada, que vamos a hablar mucho este año. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Luis algún día nos contará su aventura de África. Bueno. Ya lo del mono lo has desmentido.
Eso será.
Habrá que ver lo del león
para la próxima. Parrado, prepárate rápidamente los toros de Pedraza para esta tarde.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Parrado, en 30 segundos no vamos a hablar de cada uno de los toros, pero apuesta por uno o por dos y así le jodemos un poquito a Felipe, que no le gustan las quinielas.
Que siempre viene bien.
Pues mira, por ejemplo, hay dos toros que tienen muy buena expresión, lo que pasa es que uno es el sexto, pero pesa muchísimo, pesa 667
muy
kilos.
La corrida, sí.
Y Brontosaurio.
Tiene 623 kilos de media, creo, la corrida. Este sexto toro es uno que nos marcó ayer José Ignacio Sánchez como uno de sus favoritos, y a mí también me gusta el toro. Y luego hay un toro cuarto, número 67, que se llama Bello, al igual que el primero, que también tiene buenas cosas. Pero vuelvo a decir, la corrida es muy, muy grande. Me llama la atención que primero y cuarto se llaman igual, y segundo y quinto, pues también se llaman igual. Han enlotado con los mismos nombres y las mismas reatas. Vamos a ver qué pasa, a ver si tiene casta y tiene poder para mover ese tonelaje.
Fenomenal. Parrado, mañana más.
Si Dios quiere, hasta mañana.
Leti.
Quedan apuntadas.
Eso decía Juan Belmonte.
Quedan apuntadas las apuestas de Parrado.
El que venga más, el que quiera más, que venga mañana.
Frutero, despide esto con la trompeta. Pero acércate.
Pero hasta mañana. ¿Ha sido con la boca